Obsesión por el Cielo y Cosmos Scientific de México presentan Un Paseo por el Cielo, tu guía para disfrutar una velada astronómica personal. En este recorrido por la bóveda celeste te acompañan
Zaida Paredes
y Loni Pacheco.
Esta noche comentaremos el cielo visible en el primer trimestre del año, alrededor del invierno. El recorrido celeste que estamos por iniciar y el mapa incluido son válidos para el mes de enero a medianoche, para el mes de febrero a las 10 de la noche y para el mes de marzo a las 8 de la noche en toda la República Mexicana.
La mejor manera de disfrutar el cielo es desde un sitio oscuro. No te sorprenda que veas pocas estrellas si la luna está en el cielo. Después de todo, su luz es un reflejo del sol y nos impide que veamos las estrellas más tenues. Acomódate boca arriba. Si extiendes tus brazos formando una cruz, tu mano derecha deberá apuntar al oeste, por donde atardeció, y así tus pies quedarán apuntando al sur. Poco a poco, tus ojos se adaptarán a la oscuridad y verás progresivamente más estrellas. Pero cuidado, no vayas a encender ni una luz brillante, ni siquiera un cerillo. Si lo haces, tu visión nocturna se perderá. Ten a la mano una linterna pequeña, pero ponle varias capas de esmalte de uñas rojo hasta que quede solo luz tenue. Es conveniente que tengas unos binoculares a la mano, pues bastan 10 aumentos para ver muchas cosas que escapan a la capacidad de nuestra vista simple.
¿Ya estás listo? ¿Tu cuerpo boca arriba con la cabeza al norte? Bien, ahora, si quieres reforzar la orientación, puedes tomar 8 tarjetas de cartoncillo, dóblalas por la mitad y escribe los símbolos de los puntos cardinales. Colócalas en el suelo alrededor de ti y asegúralas para que no se las lleve el viento. N al norte sobre tu cabeza, S al sur en tus pies, E al este a tu mano izquierda, W al oeste, por donde se ocultó el sol. Marca también los puntos intermedios, NE al noreste, NW al noroeste, SE al sureste y SW al suroeste. En medio del cielo, sobre ti, está el cenit. Una de las primeras estrellas que quieres encontrar es Polaris, la estrella polar. Afortunadamente, es muy fácil de identificar en esta época del año. Sobre el horizonte noreste, verás un grupo de 7 estrellas brillantes dibujando una especie de sartén grande, de perfil, parado sobre su mango. Parece también un signo de interrogación. Estas son las estrellas más brillantes de Ursa Major, la Osa Mayor. Y el último segmento del sartén, es decir, las 2 estrellas que están a mayor altura sobre el horizonte, nos servirán de guía para localizar la estrella polar. Solo tienes que prolongar una línea imaginaria desde estas 2 estrellas, 4 segmentos más hacia la izquierda, y listo, llegaste a la estrella polar. Si recuerdas el punto por donde se ocultó el sol y ves la luna en el cielo, traza una línea imaginaria que cruce ambos y continúala hasta el horizonte opuesto. Estarás dibujando la eclíptica. Esto es, la parte del cielo donde además del sol y la luna, es común ver a los planetas. Cualquier astro brillante que esté en la eclíptica y que no esté indicado en el mapa celeste, seguramente se trata de un planeta. Y cada mes lo verás en un lugar distinto. De hecho, la palabra planeta significa errante o vagabundo, y les nombraron así porque estos cuerpos celestes no se quedan fijos en un solo lugar.
Si Si eres observador, bastarán 10 minutos para que te des cuenta de que el cielo no es estático. Es posible percibir la rotación de la Tierra. No que sientas el movimiento de nuestro planeta, pero es notorio que, así como el Sol se perdió de vista en el oeste, las estrellas están haciendo lo mismo. Y así como el Sol emerge del extremo este del cielo, las estrellas están haciendo lo mismo. Desde nuestra perspectiva, toda la bóveda celeste está girando alrededor de nosotros y completa una vuelta en casi 24 horas. Por eso hemos iniciado la actividad en una hora determinada, porque la Tierra no espera y sigue girando, ocultando algunas estrellas en el oeste y presentando nuevas constelaciones por el este.
De vez en cuando, entre una y dos horas después de atardecer o antes de amanecer, es posible ver satélites artificiales. Su aspecto es como el de una estrella que se desplaza a velocidad uniforme entre las constelaciones. Típicamente, se ven dirigiéndose al norte, al sur o al este. Sería sumamente extraño ver un satélite con movimiento hacia el oeste. ¿O acaso se tratará de un avión? Los satélites no llevan luz propia, los ilumina el Sol. Están distribuidos a distancias muy variadas, desde 160 kilómetros los más bajos y veloces, hasta más de 35.000 kilómetros los geoestacionarios, que casi no cambian de posición aparente.
En febrero y marzo, 5 días después de luna llena, te recomendamos prestar atención al cielo sobre el horizonte oeste, una vez que haya anochecido. Si estás en un sitio verdaderamente oscuro, podrás observar uno de los fenómenos más sutiles del sistema solar. Será visible hasta unos 3 días después de la luna nueva. Es una luz que resplandece suavemente y se levanta sobre el horizonte como un cono ancho con la punta hacia arriba. Es la luz zodiacal. La luz zodiacal es el reflejo de la luz solar sobre el abundante polvo que se distribuye en el sistema solar desde el Sol hasta el cinturón de asteroides. Al parecer, el polvo zodiacal se origina por la colisión entre asteroides y el paso de cometas, que siembran en el sistema solar interior millones de partículas que caen paulatinamente en espiral hacia el Sol.
¿Está suficientemente oscuro el cielo? Si no hay luna ni nubes y estás lejos de la ciudad, seguramente habrás notado un resplandor que emerge del sur-sureste, luego pasa sobre tu cabeza y se pierde tras el horizonte nor-noroeste. Es la Vía Láctea, nuestra propia galaxia. A lo largo de ella, el cielo parece escarchado por una multitud de astros distantes. Nuestra galaxia contiene más de 400.000 millones de estrellas y se ve aplanada y larga porque la estamos viendo de perfil. De frente, la Vía Láctea se ve redonda y arremolinada. Es como una galaxia espiral. El sistema solar está ubicado entre el centro y el borde de la galaxia, hacia afuera. La porción que estamos viendo en el cielo es el extremo exterior de la Vía Láctea, donde la densidad de estrellas es menor. Por eso, la galaxia invernal no se ve muy brillante en comparación a la Vía Láctea de verano. Todas las estrellas que vemos en el cielo pertenecen a la Vía Láctea, pero se acumulan más estrellas hacia el plano de la misma, y por eso vemos que dibuja una franja en la bóveda celeste.
Considera lo siguiente: todas las estrellas que ves sobre ti a simple vista, aún las más pequeñitas, tímidas e insignificantes, son estrellas más grandes que el Sol, más brillantes que el Sol y frecuentemente más calientes que el Sol. Si se ven tan pequeñas, es porque están terriblemente lejos. La distancia a las estrellas se mide en años luz, es decir, la distancia que recorre un rayo de luz a lo largo de un año. Para que tengas una idea de lo que esto implica, considera que los rayos del Sol tienen que cubrir una distancia de 150 millones de kilómetros para llegar a la Tierra, y lo hacen en 8 minutos y 20 segundos. Y es que la luz viaja muy rápido, a casi 300.000 kilómetros por segundo. Con todo, la imagen que vemos del Sol tiene un retraso de 8 minutos y 20 segundos. Esto significa que no lo vemos en tiempo real. Lo mismo sucede con las estrellas. Su luz se tarda años en llegar a la Tierra y no las vemos en tiempo real. Una estrella a 50 años luz la vemos como era y donde estaba 50 años atrás.
Muy bien, ya tienes plenamente identificados los diferentes puntos cardinales e hicimos un repaso del aspecto general de la bóveda celeste. Ahora vamos a pasar a las constelaciones, estrellas y objetos del cielo profundo. Debes tener a la mano tu mapa de la noche y unos binoculares.
En el cenit, sobre tu cabeza, hay dos estrellas que sobresalen, Castor y Pollux en la constelación Gemini, los gemelos. Son dos hermanos y las estrellas indican la posición de sus cabezas. Sus pies están sobre la Vía Láctea, y si bien algunos decían que esto era un camino de leche, otros describían a la galaxia como la espuma del mar, y bajo ella, en el mundo submarino, muchas constelaciones relacionadas con el agua. El río Erídano, la nave de los argonautas, el monstruo marino, los peces, etc. Los antiguos navegantes del mar Mediterráneo se encomendaban a la protección de Castor y Pollux por su gran experiencia surcando los mares en la nave de los argonautas. Cuenta la leyenda que aunque Castor y Pollux eran hijos de Leda, lo cierto es que eran medios hermanos, pues el papá de Pollux era Zeus. Y cuando Castor murió, Pollux se puso tan triste que pidió ser mortal, pues no quería vivir sin su hermano. El dios supremo del Olimpo se compadeció y los reunió nuevamente en el cielo, entre las constelaciones más altas.
Castor es una estrella que se encuentra a 51 años luz de la Tierra, y una sorpresa para quienes la ven por telescopio, porque tiene una hermana gemela. Más aún, se puede observar un tercer componente, y no termina ahí. Los astrónomos que analizan la luz proveniente de este sistema, usando un espectroscopio, han revelado que cada uno de estos astros está formado por dos estrellas que se revolucionan en órbitas muy próximas entre sí. Dicho de otro modo, Castor, que parece una sola estrella a simple vista, es un sistema séxtuple.
Por otro lado, a una distancia de casi 34 años luz, y mucho más cerca que Castor, está Pollux, la estrella gigante naranja más cercana al sistema solar. Y por gigante quiero decir que es 9 o 10 veces más grande que el Sol. Todas las estrellas se agigantan hacia el final de su existencia, así que es justo decir que Pollux es una estrella que se está pasando de madura. Su temperatura es de 4770 Kelvin, de modo que los astrónomos dicen que es una estrella relativamente fría. Resulta interesante, también, que han detectado cuando menos un gran planeta que orbita a Pollux con un periodo de un año y medio.
Ahora que se mencionó la temperatura Kelvin, ¿a qué se refiere? Es la escala que usan los científicos para medir la temperatura. Es una escala de grados centígrados, similar a los grados Celsius que usamos en México. La temperatura en Celsius se mide a partir de los 0 grados, cuando el agua se congela. Pero la temperatura en Kelvin parte del cero absoluto, es decir, 0 Kelvin es la temperatura más baja posible, que equivale a 273 grados Celsius bajo cero. Debajo de eso, no hay temperaturas más frías. El Sol tiene una temperatura en su superficie de casi 6.000 Kelvin, y por eso, cuando los astrónomos hablan de estrellas frías, no se refieren a estrellas frías al tacto, sino a estrellas que tienen 3.000 o 4.000 Kelvin, temperaturas que son menores al Sol. Del mismo modo, estrellas con temperaturas Kelvin de 8.000, 10.000 o más, se dice que son estrellas calientes. Aunque el Sol para nosotros es muy caliente, lo cierto es que hay estrellas que pueden ser 2 o 3 veces más calientes que el astro rey.
Inmediatamente al este de Géminis está Cáncer, el cangrejo. Es difícil de ver a causa de que sus estrellas son muy tímidas, pero en el centro de Cáncer es muy evidente un cuadrilátero irregular con un montoncito de estrellas en su interior, llamado Messier 44 o el Enjambre. Cáncer, el cangrejo, es la constelación más pequeña del zodíaco, pero está puesta en el cielo porque, según un mito, fue obediente hasta la muerte. Juno, la esposa de Júpiter, lo había mandado a distraer a Hércules mientras luchaba contra la Hidra, una serpiente de muchas cabezas. De un pisotón, Hércules lo aplastó y Juno premió su valentía. Por mucho tiempo Cáncer fue la constelación más norteña del zodíaco. Cada día, después del solsticio de invierno, el sol aparece cada vez más al norte, hasta que llegaba a la constelación de Cáncer. Ahí, el sol detenía su camino al norte. La palabra solsticio significa sol que se detiene, y empezaba a regresarse, caminando hacia atrás como los cangrejos. Al parecer, por eso inventaron la constelación de Cáncer entre estas estrellas. Es curioso, las personas que viven en el trópico de Cáncer les toca este fenómeno con el sol en el cenit.
Mencionamos que en el centro de Cáncer se ve un montoncito de estrellas, Messier 44. A simple vista puede parecer un manchón, pero los binoculares mostrarán decenas de astros reunidos. Este es un cúmulo abierto, un conjunto de estrellas que han permanecido juntas desde que se formaron en la misma nube de gas y polvo. Hay miles de cúmulos abiertos en el plano de la galaxia y se siguen formando más. Seguramente el Sol nació en familia también, pero después de tantas vueltas por la galaxia, el Sol ha tomado su propio rumbo. Messier 44 fue uno de los primeros objetos que Galileo Galilei observó con su telescopio, constatando que había muchas más estrellas que las que el ojo humano podía percibir a simple vista.
No es raro que una misma estrella o cuerpo celeste tenga varios nombres. Por ejemplo, el cúmulo abierto que acabas de ver en Cáncer se conoce como la Colmena, el Enjambre o Messier 44. Este último en honor a Charles Messier, un astrónomo que en el siglo XVIII clasificó, junto con otros colegas, más de un centenar de objetos que podían confundirse con un cometa. Así, encontramos cuerpos celestes llamados Messier 1, Messier 2, etc., hasta Messier 110, repartidos en el cielo. Son nebulosas, cúmulos y galaxias que pueden verse en cualquier telescopio, y muchos de ellos incluso con binoculares.
Messier 44 está cerca de la cabeza de Pollux, y cerca de los pies de Castor hay otro cúmulo abierto muy hermoso, pero más escondido. Se trata de Messier 35. Hay quienes tienen una vista tan aguda que lo pueden ver a simple vista, pero yo necesito binoculares para encontrarlo. Aún con binoculares, parece un manchoncito pecoso. De cualquier modo, es increíble poder contemplarlo, considerando que nos separa una distancia de 2.800 años luz. Un vistazo con cualquier telescopio y verás cientos de estrellas pululando en su interior.
A un lado de Gemini, entre el cenit y el noroeste, verás un gran pentágono chaparro. Es la constelación de Auriga. Este grupo de estrellas representa a un cochero, es decir, al conductor de un coche tirado por caballos. Honestamente, nadie conoce con certeza la leyenda que lo inspiró. Algunos piensan que Auriga es Erictonio, hijo mitológico de Vulcano y Gea, la Tierra. Erictonio, decían, había sido el inventor del carruaje, y eso le valió ser conmemorado entre las estrellas. Un vistazo con binoculares y verás que la Vía Láctea que cruza a Auriga se descompone en un fondo hermoso formado por estrellas incontables.
Además de la figura simple que dibujan las estrellas de Auriga, la constelación se distingue por su astro más brillante, Capella, o Alpha Aurigae. Su nombre significa cabra en latín. Según la mitología romana, esta cabra fue la que alimentó al bebé Júpiter mientras crecía oculto en una cueva. Fuerte como un dios, el niño le arrancó un cuerno a la cabra, que se convirtió en cornucopia, aquel que conocemos como el cuerno de la abundancia. Aunque no es visible en telescopios comunes, los astrónomos saben que Capella es un sistema cuádruple, compuesto de dos estrellas gigantes amarillas y dos enanas rojas, todas muy cercanas entre sí. Este sistema se localiza a una distancia de 42 años luz de la Tierra.
Auriga aloja un trío de cúmulos abiertos muy fáciles de encontrar. El empleo de unos binoculares revelará tres montoncitos de estrellas que son llamados Messier 36, 37 y 38. Messier 36 y 38 están adentro del pentágono y son los más cercanos, a una distancia de 4100 y 4200 años luz. Así que son vecinos de constelación, pero también vecinos en la galaxia. El mapa te puede servir para identificarlos y si los ves con telescopio notarás que son diferentes. Messier 36 es pequeño y contiene entre 50 y 60 estrellas, pero Messier 38 es más grande y son el doble de las estrellas. Los observadores más imaginativos aseguran que, en el telescopio, las estrellas de Messier 38 dibujan el símbolo de pi. ¿Lo puedes ver? Fuera del pentágono de Auriga, pero del mismo lado que Messier 36 y 38, está el cúmulo abierto Messier 37, que a una distancia de 4600 años luz es el más lejano de los tres y sin embargo el más brillante. Este es mi favorito, se ve repleto de estrellas. Está poblado por casi 500 astros. Es increíble que estando tan lejos, se vea casi del mismo tamaño que la Luna. Eso es porque si pudieras cruzar este cúmulo de lado a lado a la velocidad de la luz, tardarías 25 años en hacer el recorrido. Dicho de otro modo, tiene un diámetro de 25 años luz.
¿Cómo se puede medir la distancia entre las estrellas? Los astrónomos han tenido que enfrentar esta difícil tarea, pero no se han desmoralizado. Con imaginación y echando mano de física simple, han diseñado varios métodos para establecer la distancia entre las estrellas. El método más simple consiste en triangular. Esto se hace realizando un par de observaciones desde puntos muy separados entre sí y midiendo la sutil diferencia en el ángulo observado con respecto a las estrellas de fondo. Es un método directo que ha servido para determinar la distancia a las estrellas más cercanas. Con las estrellas más distantes, los astrónomos analizan su color, temperatura y tamaño. Esto permite establecer la cantidad de luz que la estrella produce. Luego proyectan a qué distancia debería encontrarse para verse en el valor observado. Esto hace una cifra muy aproximada, pero siempre con un margen de error. Así que no te sorprenda si dos fuentes distintas de información asignan dos distancias parecidas, pero diferentes, a una misma estrella. Generalmente, la diferencia es mínima.
A un lado de Auriga, entre el cenit y el oeste, encontrarás un grupo de estrellas en forma de una gran V. Desde la antigüedad, literalmente, desde la era de las cavernas, los observadores del cielo dibujaron en ellas la cabeza de un toro. Aunque para ser honesto, la primera vez que lo vi, pensé que parecía una bandada triangular de patos. Para la cultura greco-romana, Zeus o Júpiter se había transformado en toro para defender a las Pléyades de los avances amorosos de Orión, y aún hoy se les puede ver montadas en su lomo. Otra leyenda cuenta que el disfraz de Zeus como gran toro blanco e inofensivo sirvió para raptar a la hija del rey Agenor, a la princesa Europa. Los egipcios veían una figura similar, una vaca sagrada que identificaban con Isis. ¿Habías notado que Isis es representada con dos cuernos largos? Mira con atención y verás que de la cabeza del toro celeste se proyectan dos cuernos largos, uno de ellos tocando una de las aristas de Auriga.
La palabra constelación, con stela, significa conjunto de estrellas, pero generalmente ese conjunto está formado solo en nuestra imaginación, pues en la vida real las estrellas de una constelación pueden estar distribuidas a distancias muy variadas. Las vemos juntas solo porque están en la misma dirección. Taurus es una excepción. La mayoría de las estrellas que dibujan la cabeza del toro celeste sí son un conjunto verdadero, un cúmulo abierto conocido como las Híades. Es muy bello de observar con binoculares y descubrirás muchos sistemas múltiples en ellas, estrellas que forman parejas o tríos fáciles de observar. Las Híades se encuentran a una distancia de 151 años luz de la Tierra. Alrededor del año 64 a.C., Higinio narró que cuando Hías salió a cazar, fue atacado y muerto por un león. El llanto de sus hermanas se elevó hasta el cielo, por lo que fueron transformadas en estrellas y colocadas lejos de Leo, el león celeste, que si bien las persigue cada noche, nunca las alcanza. Se decía que ellas continúan llorando a Hías, causando lluvias sobre la tierra. De hecho, la palabra griega Hades significa las lluviosas.
La estrella más brillante que vemos en Taurus y en las Híades se llama Aldebarán o Alfa Tauri y representa el ojo rojo y fiero del toro celeste, un gesto amenazante hacia Orión, a quien tiene enfrente. Pues bien, Aldebarán no pertenece al cúmulo abierto de las Híades, es una mera coincidencia que esté en esa posición. Aldebarán está mucho más cerca, a una distancia de 65 años luz del sistema solar. El color naranja de Aldebarán va más allá del mito. Obsérvala con atención y notarás que su color rojizo es verdadero. Y es que Aldebarán es una gigante naranja. Debido a su edad avanzada, se ha dilatado y su calor se distribuye en una superficie mayor. Por eso los astrónomos dicen que es una estrella fría, aunque su temperatura sea de 4000 Kelvin. Comparada con el Sol, Aldebarán es 425 veces más luminosa. En la antigua Tenochtitlán, el cúmulo de las Híades y la estrella Aldebarán eran conocidos por los aztecas como Mamalhuastli, que significa los palos para hacer fuego. En sus memorias, el franciscano Sahagún escribió que los aztecas hacían particular reverencia y sacrificios a los mastelejos del cielo, es decir, las Híades. Hacían estos sacrificios y ceremonias cuando nuevamente aparecían en el oriente, después de la fiesta del sol. Aldebarán significa, en árabe, el que va atrás. ¿Y tras de quién va? Tras las Pléyades, otro cúmulo abierto, vecino en Taurus.
Muy cerca de Aldebarán y las Híades, verás a simple vista una concentración muy apretada de estrellas. Parece un sartencito, y es muy común que lo confundan, diciendo que es la Osa Menor. Pero no, estas son las Pléyades. Son conocidas también como las Siete Hermanas, Siete Cabrillas o Messier 45. En la antigua Tenochtitlán, el cúmulo de las Pléyades era conocido por los aztecas como el Tianquistli, el Tianguis. También las llamaban Miek, que significa montón. Los mayas las conocían como Tzab, que significa los cascabeles de la víbora. Hay muchos mitos a su alrededor. Uno cuenta que estando solas, Pléione y sus hijas se paseaban cuando Orión el cazador las vio y se enamoró de ellas, también de la mamá. Pero como eran chicas decentes, no correspondieron. Orión las siguió insistentemente por 7 años, hasta que Zeus, oyendo sus ruegos, las convirtió en palomas y las elevó al cielo, entre las estrellas. La palabra Peléyades significa palomas en vuelo. Tiempo después, cuando Orión fue muerto, también fue elevado al cielo. Y todavía ahí, en la bóveda celeste invernal, continúa una persecución eterna. Una persecución inútil, pues nunca las va a alcanzar. Y por si no fuera suficiente, Zeus se ha interpuesto en forma de toro, mostrando a este don Juan celeste sus largos cuernos, amenazante.
¿Y dónde está Orión? Es una de las constelaciones más fáciles de encontrar. 3 estrellas seguidas marcan su cinturón. 2 arriba son sus hombros, 2 abajo son sus rodillas, y una pequeña hilera vertical es su espada. Según una leyenda griega, el verdadero amor de Orión era la luna, la que conocemos como Artemisa. Orión, cazador reconocido, había encontrado su media naranja en esta diosa que también era cazadora. Empezaron a pasar tanto tiempo juntos que descuidaron sus responsabilidades. Esta situación fue insoportable para el sol, gemelo de Artemisa. Apolo era muy celoso. Entonces ejecutó un plan malévolo. Un día, mientras Orión nadaba en el mar, hizo iluminar sobre él un rayo de sol y desafió a su hermana Artemisa, diciéndole que era incapaz de atinarle a ese punto iluminado en medio del mar. Artemisa era excelente tiradora con arco y flecha, y sin saber que se trataba de Orión, hizo un tiro perfecto y lo mató. Arrastrado por las olas, el cuerpo de Orión no tardó en aparecer sobre la costa, todavía con la flecha clavada en el pecho. Artemisa vio con horror lo que había sucedido. Entonces tomó el cuerpo de Orión, lo puso entre las estrellas donde, una vez al mes, en su carro lunar, visita a su amado. Y así es como vemos que Orión levanta su brazo para tocar con la punta de sus dedos el rostro de la luna.
Las 3 estrellas seguidas que dibujan el cinturón de Orión son muy conocidas, como los 3 Reyes Magos y las 3 Marías. Los astrónomos las conocen por sus nombres árabes y son, de izquierda a derecha, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. La primera y la última deben su nombre a una frase que significa el cinturón de la que está en el centro. La estrella de en medio, Al-Nilam, tiene un nombre que significa cadena de perlas. El aspecto de las tres es ordenado, armonioso y delicado. Difícil imaginar que son estrellas deslumbrantes, calientes, gigantes y azules que harían palidecer al sol. Al-Nitak, la primera, es la más destacada de las tres. Ella misma pertenece a un sistema estelar triple, cuyo componente principal es una estrella gigante azul, 100.000 veces más brillante que el sol, y una de las más calientes que podemos ver a simple vista. Su temperatura es 5 veces mayor que la del sol. Las estrellas tan luminosas como Al-Nitak son muy escasas, y esto dificulta medir su brillo y distancia con toda certeza, de modo que solo podemos ofrecer una aproximación. Dicho esto, se concluye que Al-Nitak se localiza a una distancia aproximada de 800 años luz de la Tierra. A pesar de su cercanía aparente a Al-Nitak, Al-Nilam está mucho más lejos y es mucho más sorprendente. Es una estrella supergigante azul y asombrosamente luminosa, produciendo 375.000 veces más luz que el Sol. Sin duda alguna, Al-Nilam estallará como una supernova espectacular y violenta. Se localiza a una distancia aproximada de 1.340 años luz de la Tierra. La tercera es Mintaka, en el extremo norte del cinturón, y consiste en un sistema múltiple complejo, formado cuando menos por 5 estrellas. La componente más brillante del sistema se queda corta al lado de Al-Nitak y Al-Nilam, pero, y aún así, es 70.000 veces más luminosa que nuestro Sol. Mintaka se localiza a una distancia aproximada de 900 años luz de la Tierra.
Justo debajo del cinturón de Orión hay otra hilera de estrellas, conocida como la Espada de Orión. Pero su aspecto es muy distinto. ¿Cuántas ves? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Te das cuenta que resulta difícil contarlas? Es como si no pudieras enfocar bien. No te preocupes, nadie lo puede hacer. La Espada de Orión está formada por una hilera de nebulosas y cúmulos de estrellas que le dan un aspecto difuso. Conviene que saques tus binoculares y des un vistazo ahora a este bello conjunto.
La parte más iluminada y difusa es la nebulosa de Orión, o Messier 42. Esta es la nebulosa más conocida de la bóveda celeste. Es una gran nube de gas y polvo con formación de estrellas. Se estima su distancia entre 1500 y 1900 años luz de la Tierra. La región iluminada que observas con los binoculares mide más de 30 años luz de lado a lado, y con telescopio la vista es magnífica. Parece una mano abierta sosteniendo 4 luciérnagas diminutas que iluminan el hueco de la mano. Incluso hay un apéndice oscuro atravesado por enfrente, que parece el dedo pulgar de la mano. La parte que emite luz es gas excitado, principalmente hidrógeno, y lo oscuro son densas nubes de polvo hechas de carbono. En el interior de la nebulosa de Orión, ocultas detrás del gas y el polvo, habitan casi 2.000 estrellas de reciente formación, y ya se han observado, aquí también, sistemas planetarios en pleno desarrollo. Por si fuera poco, hay abundante agua en la nebulosa y se han registrado aminoácidos también. Con todo eso, los astrónomos encuentran muy tentadora la idea de que aquí es posible la existencia de planetas que estén en condiciones de albergar vida, tarde o temprano.
Vamos ahora a los hombros de Orión. La estrella de la derecha se llama Bellatrix. Su nombre significa mujer guerrera en latín. Es una estrella casi 4 veces más caliente que el Sol, de manera que algunos astrónomos sospechan que está en riesgo de convertirse en supernova. Comparada con las estrellas que dibujan la constelación, Beatrix está relativamente cerca. Se localiza a una distancia aproximada de 240 años luz. Ahora mira con atención el hombro izquierdo de Orión. ¿Alcanzas a percibir su color anaranjado o rojizo? Es la estrella Betelgeuse. La puedes llamar Betelgeuse o Betelgeuse o como quieras. Los astrónomos no se ponen de acuerdo en ese aspecto ni les importa demasiado. Betelgeuse es una de las estrellas más brillantes del cielo y la más brillante en la constelación de Orión. Pero es una estrella variable, es decir, que su brillo sufre cambios y a veces queda en segundo lugar. Su nombre se origina en una frase árabe que significa la mano de la que está en el centro. Es uno de los astros más grandes y luminosos de la galaxia. Emite más luz que 100.000 soles. Es tan grande que si la pusiéramos en lugar del Sol, su superficie llegaría hasta la órbita de Júpiter. Betelgeuse es una supergigante roja y fría, una estrella masiva en la etapa previa a su destrucción. Algún día estallará violentamente. Afortunadamente, se localiza a más de 600 años luz de la Tierra. Recordemos por un momento que los griegos veían a Orión como un cazador, y el cazador iba seguido de sus dos fieles perros, Canuto y Canito. Ya, en serio, detrás de Orión vemos a las constelaciones de Canis Major y Canis Minor, los perros de caza.
Ahora vamos a dirigir nuestra mirada a la estrella más brillante del cielo nocturno. Se encuentra entre el cenit y el sur, y está en la constelación de Canis Major, el Can Mayor. La estrella más destacada se llama Sirius, y junto con otras 3 dibujan un rectángulo irregular e inclinado. Con mucha imaginación, vemos al Can Mayor en el momento justo que está por brincar sobre la presa. Una liebre que está a los pies de Orión, llamada Lepus.
Regresando a Canis Major, todas las estrellas que ves a simple vista en el cielo son más grandes y más brillantes que el Sol, pero Sirius es particularmente brillante porque es de las más cercanas. Está a una distancia de 8.5 años luz. Su nombre significa abrasador en griego, y existen descripciones que hacen pensar que algún evento desconocido le confirió un color rojizo miles de años atrás. El asunto sigue siendo un misterio. Los egipcios decían que cuando la estrella del Can Mayor y el Sol estaban más cercanos y aparecían juntos en el cielo del amanecer, habían llegado los días de perro, en que los humanos jadeaban de calor. Los días más perros son precisamente los que conocemos como canícula, los días en que el Sol cruza el cielo sobre la constelación del Can Mayor. La aparición de Sirius en el horizonte este, junto con el Sol, también era el anuncio que esperaban los egipcios para saber que el río Nilo estaba por ensanchar su cauce, como todos los años, trayendo abundante agua y limo que servían para fertilizar la tierra. Sirius es una estrella enana como el Sol, y cualquier otra estrella en cuyo interior solo haya reacciones que transforman el hidrógeno en helio recibirá también este apelativo. Con una temperatura de casi 10.000 Kelvin, la luz de Sirius es aún más blanca que la del Sol. Por otro lado, Sirius es binaria y está acompañada por una enana blanca verdadera, en todo el sentido de la expresión. Sirius B, como la conocemos, contiene casi la misma masa que el Sol, pero es 100 veces más pequeña y muy difícil de observar. ¿Cómo es posible que una estrella se encoja tanto? Sirius B no es una estrella normal. De hecho, no es una estrella en el sentido estricto. En todo caso, es el núcleo expuesto de lo que fue una estrella, pero ya no produce más calor. Ahora, solo está radiando su calor enfriándose poco a poco. Las cenizas de una estrella que un día fue como el Sol. Si quieres ver el par de estrellas con un telescopio, considera lo siguiente. Sirius B está tan cerca de Sirius A que solo bajo las condiciones de un cielo muy estable y una óptica muy bien alineada y limpia, es posible vislumbrar este cadáver celeste, la enana blanca más cercana al sistema solar.
Es tiempo de alzar tus binoculares nuevamente. No muy lejos de Sirius, hacia abajo, hacia el sur, encontrarás un salpicón de estrellas. Los que tengan vista más aguda lo podrán ver a simple vista, pues abarca tanto espacio como la luna llena. Existen indicios de que Aristóteles, hace casi 2000 años, también lo vio. Es el cúmulo abierto Messier 41, formado por más de 100 estrellas y una delicia de ver por telescopio. Particularmente interesante son las estrellas anaranjadas que destacan entre la multitud de astros azules. Una belleza del cielo nocturno que llega a nuestros ojos tras cruzar una distancia estimada de 2300 años luz.
Regresando hacia arriba, al norte de Sirius, de hecho, entre Sirius y Castor y Pollux, encontrarás otra estrella muy brillante. Su nombre es Procyon, y es el astro más destacado de Canis Minor, el Can Menor. La palabra Procyon significa antes que el perro, en griego, y es que en aquellas latitudes se asoma primero, anticipando la salida de Sirius en el Can Mayor. Procyon también está cerca, a 11.4 años luz, y también pertenece a un sistema binario, acompañada, ¿por qué creen?, también una enana blanca.
Ya conocimos a Betelgeuse, la estrella más brillante de Orión. También localizamos a Sirius y Procyon, las más destacadas de Canis Major y Minor. Ahora, mira con atención cómo están distribuidas las tres. Forman un gran triángulo equilátero. Es lo que conocemos como un asterismo. No es una constelación, pero es una figura fácil de reconocer. A este asterismo se le conoce como el triángulo de invierno, llamado así porque todos los años en invierno veremos este gran trío de estrellas cruzando el cielo a lo largo de la noche.
Tenemos la suerte de que, en invierno, no solo se ve Sirius, la estrella más brillante del cielo. También podemos encontrar a la segunda estrella más brillante del cielo nocturno. Se llama Canopus y está en la constelación de Carina, el casco en la nave de los Argonautas. ¿Y quién es Canopus? Nada menos que el capitán del famoso barco. Canopus es muy fácil de encontrar. Está debajo de Sirius, exactamente sobre el horizonte sur. Si no parece tan brillante, es por el hecho de que, cerca del horizonte, la cantidad de bruma y polvo tiende a oscurecer las estrellas. Lo mismo pasa frecuentemente con el Sol y la Luna. ¿Lo has notado? Canopus es una estrella gigante blanca amarilla y se localiza a una distancia aproximada de 313 años luz de la Tierra.
Regresemos a una constelación del zodiaco que se acerca al cenit. Me refiero a Leo, el león celeste. Es el conjunto de estrellas más brillantes que ves entre el horizonte este y el cenit. Una de tantas leyendas cuenta que el león era una fiera que llegó de la luna y aterrorizó a los habitantes de Nemea en Grecia. Su piel no podía ser penetrada por ningún arma humana, pero fue vencida por Hércules, quien lo estranguló con sus propias manos. Usando las garras del león, Hércules cortó su piel y se hizo una capa sin igual. En el cielo, el león se ve de perfil, echado sobre su panza, con su cabeza hacia las constelaciones de Cáncer y Géminis, y su cola hacia el este. La estrella de Nébola es la cola del león. De hecho, cualquier estrella que lleve el término Deneb en su nombre, como Deneb Kaitos, Deneb Algedi y Deneb Delphim, se refiere a la cola de la criatura. Pero la estrella más destacada de Leo no es de Nébola, sino Regulus.
Regulus es la estrella brillante que se localiza entre el horizonte este y el cenit. Su posición en la constelación corresponde con el codo o el corazón del león. Regulus significa el pequeño rey o el regidor, y también es conocida como Alfa Leonis. Estrellas como el Sol giran sobre su propio eje en aproximadamente un mes, pero Regulus es un trompo. Su periodo de rotación es de solo 16 horas. Gira rápidamente, a una velocidad de 317 km por segundo, de modo que su diámetro ecuatorial se extiende un 32%. Así que, si pudiéramos ver a Regulus tan cerca como el Sol, no lo veríamos redondo, sino como un globo aplastado. La distancia a Regulus es de 77 años luz.
Hacia el sur de Regulus verás a Alfard, una estrella brillante y aislada. Mírala con atención. También es anaranjada, como Betelgeuse. Alfard es también Alfa Hidre, la estrella más brillante de la constelación más larga del cielo, Hidra. Cuando Hidra empieza a asomarse junto con Leo, necesitas paciencia, porque se tarda 6 horas en aparecer completa. Hidra fue la serpiente mitológica contra la que Hércules combatió. Cada vez que le cortaba una cabeza, le salían 2. Hércules la venció cauterizando con una antorcha la herida de la serpiente. Esa herida está aún al rojo vivo. Es Alfard. La palabra árabe Alfard significa la solitaria, pues es un astro que no tiene competencia alguna en esa región del cielo. La rodean puras estrellas tenues. Un vistazo con binoculares o telescopio revela de manera más evidente un cálido color amarillo o naranja que pone en evidencia su temperatura y tamaño. Es una gigante roja situada a 175 años luz. 4 cabezas tiene la Hidra y Alfard es 40 veces más grande que el Sol, 400 veces más brillante y 4000 Kelvin es la temperatura de su superficie. Es fácil de recordar, ¿no?
Finalmente, regresamos a una de las constelaciones más fáciles de identificar en el cielo, Ursa Major o la Osa Mayor. Sus estrellas más brillantes dibujan un asterismo muy conocido porque parece un gran sartén. La constelación es mucho más grande que eso, como puedes ver en el mapa. En la mitología griega, la Osa Mayor no era una fiera temida, sino una hermosa doncella que fue seducida por Zeus. Cuando era la esposa del monarca divino se enteró, se desquitó con la chica, transformándola en osa. De la unión de Zeus y Calisto había nacido Arcturus, un bebé que creció pronto y se convirtió en un gran cazador. La intención de Hera consistía en que Arcturus cazara a su propia madre, y todo salió de acuerdo a su plan vengativo. Cuando Arcturus salió a cazar, se encontró a una gran osa. Calisto reconoció inmediatamente a su hijo y corrió a abrazarlo, Pero Arturus se sintió amenazado cuando vio a la gran osa correr hacia él. Sacó su arco y flecha, y cuando estaba por disparar, Zeus intervino. Convirtió al muchacho en oso también, y colocó a madre e hijo en el cielo, donde las flechas de los hombres no los pudieran alcanzar. Y así quedaron la osa mayor y su hijo, el oso menor. Curiosamente, la mayoría de las personas se refieren al osesno como la osa menor, a pesar de que, según la leyenda, su género es masculino. La confusión surgió porque los nombres de las constelaciones están, oficialmente, en latín, y este par se conoce como Ursa Major y Ursa Minor, y no hace referencia al género. En un intento fallido por castellanizar las constelaciones, lo tradujeron equivocadamente. El hijo de Calisto, Arturus, puede ser visto en el cielo en sus dos facetas, como hombre y como osesno. Arturus es la estrella más brillante del hemisferio norte celeste y representa al joven cazador. Si no se ha asomado ya, ten un poco de paciencia y verás sobre el horizonte noreste una estrella amarilla que parpadea con fuerza. A medida que suba, la atmósfera ya no distorsionará más su luz. Arturus es una estrella gigante amarilla localizada en la constelación de Botes, a una distancia de casi 37 años luz. La constelación Ursa Minor está formada por estrellas tenues y representa la transformación de Arturus en osesno. Con un poco de imaginación, también parece un sartén, pero su mango está muy curvado. Encontrarás esta figura entre la Osa Mayor y el horizonte norte, su estrella más brillante, es Polaris.
Polaris. Su nombre proviene de una frase en latín que significa estrella polar. Y efectivamente, para quienes habitamos en el hemisferio norte de la Tierra, Polaris marca la posición del polo norte celeste y toda la esfera celeste, con sus estrellas, parecen girar a su alrededor. Existe una idea muy arraigada de que Polaris es la estrella más brillante del cielo, pero no, hay 47 estrellas aún más luminosas. En todo caso, es la estrella más brillante que se puede ver continuamente toda la noche, todo el año, y afortunadamente sí se puede ver desde la ciudad. Luego de miles de años, Polaris ya no servirá como estrella polar, pero por ahora indica en qué dirección está el polo norte de la Tierra, con mayor precisión que cualquier brújula. Polaris pertenece a un sistema múltiple formado por tres estrellas, cuya temperatura es poco mayor que la del Sol. El componente principal es una supergigante amarilla, y una de las dos compañeras es visible en cualquier telescopio. El sistema se localiza a una distancia de 431 años luz de la Tierra.
Si viste algunas estrellas fugaces, más que de costumbre, es posible que una lluvia de meteoros esté en curso. Y el primer trimestre del año se conoce como la ventana de los bólidos, porque se presentan más bólidos en este periodo. Los bólidos son meteoros muy brillantes. Algunos estallan o dejan rastros iluminados persistentes. Si no hay luz de luna o de la ciudad que te estorbe, y aguardas a que llegue la madrugada, durante la primera semana de enero podrás contar 40 meteoros por hora o más. Estas estrellas fugaces son brillantes, azules y veloces, y pertenecen a la lluvia de meteoros cuadrántidas. Las estrellas fugaces se ven en cualquier parte del cielo.
Pues bien, Hay tantas cosas interesantes que ver en el cielo, pero se nos ha acabado el tiempo. En la próxima temporada habrá muchas cosas nuevas que hacer. No olvides escuchar el programa de radio de Obsesión por el Cielo y visitar nuestro muro de Facebook para estar al tanto de nuestras actividades y publicaciones. Visita también la página de Cosmos Scientific de México para todas tus necesidades en equipo astronómico y novedades científicas. Esperamos que hayas disfrutado este paseo por el cielo invernal. Se despiden de ustedes
Zaida Paredes
y Loni Pacheco.
Queremos reconocer y agradecer el apoyo de la Unión Astronómica Internacional en la realización y distribución de estas grabaciones. Esto fue posible gracias a la convocatoria 2014, Astronomía para el Público, organizada por la Oficina para el Desarrollo de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional.